la reforma protestante, hermanos, y seguimos, veremos el día de hoy la biografía de Juan Haas. Yo sé que ya vieron algunos de ustedes, los que pudieron estar el miércoles, este miércoles que pasó, una semana atrás. Pero vamos ahora a leer y espero que esto les quede ahí guarden estas lecciones, van a ser de ayuda para que ustedes puedan volver a ellas y leer un poco de la vida de estos hombres del Señor. Oremos una vez más a nuestro Dios. Señor, en esta mañana oramos para que tú nos prepares, nos enseñes. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio nuestro, hablando a los corazones, guiando aún las palabras de tu siervo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la Reforma Protestante, lección número 3. Es la lección número 3. Creo que la lección número 1 fueron 4 hojas y el hermano Gonzalo la concluyó la semana pasada, el domingo de la semana pasada. Y la lección 2, si usted por alguna razón no tiene la lección 2, esa la vimos en el miércoles, el culto del miércoles. Dios ha puesto en mi corazón poder avanzar un poquito en estas lecciones, no solamente en la escuela dominical, sino parte de la enseñanza de la iglesia, porque es mucho material que cubrir y para que quede un poco más fresco en nuestra mente la sucesión de hechos y Dios ha de guiar a su servidor. Pero esta mañana hablaremos de Juan Haas. La lección está de tal manera que prácticamente es leerla y haremos algunas aseveraciones, hermanos. Juan Haas, 1369-1415. Hay que recordar que John Wycliffe murió en 1382, ¿sí? Cuando Juan Haas tenía 13 años, John Wycliffe murió en Inglaterra. Pero como vamos a leer, Juan Haas estaba en la República, en el país de Checoslovaquia, que en aquel tiempo era llamado Bohemia. En la región de Bohemia, su capital era Praga. Praga. Y en esa región, obviamente, ambos lugares, Inglaterra y Praga o Bohemia en el continente europeo, pero por supuesto separados, ¿no? Inclusive Inglaterra es una isla y Checoslovaquia está en la parte continental, ¿no? de Europa. Pero a través de alumnos de Oxford, ¿se acuerdan que John Wycliffe era maestro, doctor, ¿verdad?, en Oxford, esta universidad en Inglaterra, alumnos de él que venían desde Praga escribieron todos los escritos de Wycliffe y los llevaron allá a Checoslovaquia. Finalmente llegaron a manos de Juan Haas y fue él. Pues Dios usó, ¿verdad?, la luz de la palabra de Dios a través de estos escritos para la vida de Juan Haas. Hay otro personaje que se llamó Jerónimo de Praga. Jerónimo de Praga también era de la región de Bohemia. Y vamos a hablar un poquito de él también. Hay diferentes personajes que de alguna manera alentaron o más bien avivaron el fuego de lo que sería la Reforma. Había otro monje en Italia llamado Savonarola, a lo mejor Jerónimo Savonarola, a lo mejor he escuchado hablar de él. Este hombre no necesariamente, creemos tal vez por sus escritos, había encontró necesariamente la fe verdadera, pero se levantó como una voz en contra de las corrupciones de la misma iglesia, la iglesia católica. Y diferentes aspectos empezaron a ser presagio de esta reforma en el siglo XVI. Se pone, creemos que la reforma en su como movimiento comenzó tempranamente en los 1300 con John Wycliffe. Pero obviamente este movimiento fue madurando y se da como fecha oficial de la reforma 1517 por este acontecimiento de cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la iglesia del castillo. Pero el título aquí, después de decir John Huss o Juan Huss, el graznido del ganso de Bohemia. Hay que entender, se fijan, cuando se ponen dos fechas, la primera fecha es su nacimiento, la segunda es su muerte. Fue en 1415, cuando fue el concilio de Constanza, cuando mataron a Juan Huss. Se le llama, se da esta expresión, el graznido del ganso en Bohemia, porque su nombre Huss significa ganso, ¿sí? Su nombre Huss significa ganso. Inclusive van a, creo que cuando veamos el video de la biografía de Lutero, cuando Lutero va a defender su posición antes de la dieta de Worms, ante el teólogo John Eck, es de alguna manera abucheado. Y una de las cosas que se le identifica es con la doctrina de Huss. Y creo que aún se pinta un ganso, ¿verdad? Allí como diciendo, estás identificado. Entonces, Juan Huss era identificado con este nombre. Por eso la expresión, el graznido del ganso en Bohemia. Y es un buen título, ¿no? Usted ha escuchado un ganso, no sé si se dice el graznido, no sé cómo se diga, cómo se dirá, pero de un ganso, ¿no? Y se imaginan cuando un ganso está enojado, le ha tocado ver a un ganso enojado, ¿verdad? Son muy fuerte, ¿no? Su graznido. Número uno, hermanos, y los párrafos hemos tratado de dividirlos en números para poder rápidamente identificar, llevarles a dónde estamos. Uno de los precursores de la gran reforma del siglo XVI fue un joven profesor checo llamado Juan Huss. Su vida y su muerte fueron una poderosa antorcha que alumbró en las tinieblas y que anunció la luz más brillante que habría de manifestarse un siglo más tarde. Si se fijan, él murió en 1415. ¿Y en qué fecha Martín Lutero clavó sus 95 tesis? 1415 murió Juan Huss. ¿Y en qué fecha Martín Lutero clavó sus 95 tesis? 1517, ¿ok? 102 años después. Vamos a leer que en la hora de su muerte, o cuando estaba, vamos a leerlo, Juan Huss dijo, hoy podrán matar al ganso, pero en 100 años Dios levantará un cisne y no podrán apagar su voz. Curiosamente, como si supiera, ¿verdad?, que vendría otro hombre después, 100 años después, Martín Lutero. Muy bien. Número dos. Juan Huss nació el año 1369. Era originario de Husenitz. Si se fijan, Husenitz. De ahí viene su nombre, Juan Huss. Aldea del sur de Bohemia, de la cual tomó su nombre. Se le conoció primero como Juan de Husenitz y más tarde simplemente como Juan Huss. Hijo de un campesino pobre que murió tempranamente, fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Su piedad y fervor religioso se manifestaron en él desde su infancia, pues participó como monaguillo y cantó en el coro de la iglesia. Las lecturas piadosas le apasionaban. Cierta noche que leía la vida de San Lorenzo cerca de la chimenea, acercó su mano al fuego para probar hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que Lorenzo había sufrido. Como si anunciase tempranamente la forma en que había de glorificar a Dios. Y se refiere a su muerte en la hoguera. Fue también, número cuatro, un joven brillante.
Pese a la adversidad que le rodeaba, logró llegar a la Universidad de Praga, en la capital del país. Una vez allí, no solo fue buen alumno, sino también un buen profesor. Pero más que eso, al poco tiempo fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y luego rector de la universidad cuando tenía solo 31 años de edad. Por este tiempo fue nombrado predicador de la Capilla Belén en Praga. Y este dato es muy interesante, hermanos, porque esta capilla en Praga había sido construida por dos laicos. No era propiedad de la iglesia, era una propiedad privada. Construida por dos laicos con el expreso deseo de que en ella se predicase la palabra de Dios al pueblo en lengua común. Cuando estuvo construida, ellos pensaron que nadie mejor que Haas debía predicar en ella. La luz llega en un libro, como subtítulo, y se refiere a los libros de Juan Wycliffe, cómo vinieron a ayudarle a Juan Haas. Número 6. Poco después ocurrió un hecho que sería decisivo para el resto de su vida. Llegaron a sus manos unos libros de Juan Wycliffe. En un principio los libros le desconcertaron, pero luego los apreció hasta convertirse en su admirador. Juan Wycliffe reivindicaba con vehemencia la autoridad de las Sagradas Escrituras, al tiempo que denunciaba la corrupción que había en los ambientes religiosos. Su predicación poderosa y sus libros llenos de luz habían llenado de gozo al pueblo, pero habían suscitado también mucho revuelo. Cuando la luz, número 7, de la verdad resplandeció en el corazón de Juan Haas, comenzó a predicar en esa misma dirección. Inevitablemente se ganó la odiosidad de los religiosos. Aunque el pueblo le escuchaba de buena gana, así como Wycliffe había estremecido Inglaterra, Juan Haas habría de estremecer a Bohemia. Número 8. Cuando la autoridad religiosa vio que la luz reformista comenzaba a tomar fuerza, emitió un decreto para intentar suprimir el esparcimiento de los escritos de Wycliffe, sabiendo que esa era la causa de aquel estropicio. Sin embargo, esto surtió un efecto totalmente inesperado porque toda la universidad se unió a Haas para propagarlos. Más tarde se le prohibió predicar. Pero sin embargo, eso no bastó para callarle, debido al apoyo popular y al hecho de que la capilla de Belén era de propiedad privada. Pronto otros habrían de imitarle recorriendo los pueblos y aldeas predicando al aire libre. Poco después fue excomulgado ahí por negarse a ir a Roma. Esto trajo algunas reacciones muy comprensibles para la época. El rey le quitó su apoyo y le desterró de Praga. La misma ciudad de Praga, por prestarle apoyo, fue anatemizada. Y eso significa a que se levantó un interdicto. ¿Se acuerdan? La expresión interdicto es una expresión que se usa y era una práctica de la Iglesia Católica para oprimir y para fundar o establecer su poderío religioso ante el gobierno secular. Un interdicto significaba que la iglesia podía declarar un interdicto sobre alguna región o sobre alguna ciudad. Y la palabra interdicto significa que ya no se harían misas en esa ciudad. Ya no habría un sacerdote para oficiar los sacramentos de la iglesia. Bautismos, ¿verdad? Matrimonios, todo eso. Entonces la gente, en su ignorancia de la verdad, entraba en pánico. Porque a la iglesia quitarles la participación de estos beneficios religiosos, ellos sentían que Dios estaba apartándose de ellos. La manera como ellos buscaban a Dios a través de la misa, y obviamente la manera como ellos tenían una relación con Dios era a través de la Eucaristía, a través de la acción de gracias del sacerdote y esa doctrina de la transubstanciación que convertía el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y era la manera en la que ellos participaban de Dios. Entonces, al prohibírseles eso, era como dejarles sin Dios.
Aún, si ustedes se acuerdan de la película de John Wycliffe, cuando él iba a aquel concilio, a sínodo, creo que no recuerdo si fue concilio o sínodo, creo que era otro nombre, él se encuentra con una mujer muy acongojada en el camino, que decía que su niño había muerto y que el sacerdote no le había querido bautizar. Y que el alma de su niño, le habían dicho, probablemente era una de esas luciérnagas, ¿verdad?, que en las noches salían. Y Juan Wycliffe, con la palabra de Dios, le enseñó que la palabra de Dios dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, imagínense una región o un lugar donde dependen de la iglesia, ya no hay bautismos. ¿Qué va a hacer la gente? Mis hijos, los recién nacidos, se van a condenar. Entonces, era una presión muy fuerte que hacía a los gobiernos seculares y aún al populacho, ¿verdad?, a decir: no, que la iglesia esté sobre nosotros. Aunque tuviesen cosas en contra de la corrupción de la iglesia. Porque la manera como ellos se dirigían a Dios era a través de la iglesia. Así que, en ese sentido, es la expresión que la ciudad fue anatemizada, declarada como anatema. Ante esto, por supuesto, en el párrafo número 10 estamos, hermanos, algunos seguidores le abandonaron, pero otros le siguieron hasta su destierro en su ciudad natal. Muchos acudían a oírle por curiosidad. Tal era la popularidad que había alcanzado el hereje. Las muchedumbres se maravillaban de que un hombre tan modesto, tan serio y piadoso fuese considerado como un demonio. Párrafo 11. Desde su destierro escribía a sus amados feligreses de Belén. Entendemos la palabra destierro, desterrado en su ciudad natal, ¿verdad? Hasenitz, ¿cómo era? Se llamaba. Ajá. Hasenitz. Escribía a los feligreses de Belén hermosas cartas llenas de ternura y espiritualidad, y entre expresiones como la que sigue: sabed, queridos míos, que si me he separado de vosotros ha sido para seguir el precepto de nuestro Señor Jesucristo, para no dar a los malos ocasión de incurrir en una condenación eterna y para liberar a los buenos de aflicciones. Pero yo no os he abandonado para retractarme de la verdad divina, por la cual, con la asistencia de Dios, deseo morir. En esos días dio a luz numerosos libros que ayudaron a esparcir la verdad. El Concilio de Constanza. Sin embargo, se acercaba el día en que no solo habría de predicar con sus palabras, sino con toda su vida. En noviembre del año 1414, la Iglesia de Roma convocó un concilio en la ciudad de Constanza, Alemania. Haas fue llamado a comparecer ante él. Contando con el aval del rey y del emperador, sus amigos le dejaron partir. Esto de contando con el aval del rey y del emperador es otra palabrita que a veces se lee en los libros de historia, pues algún día ustedes, y es el salvoconducto. A veces en los videos también vemos qué es un salvoconducto. La expresión salvoconducto es cuando un gobernante, por supuesto con poder político, ofrece protección, ¿verdad?, a una persona que va a un juicio, de que no se van a llevar a cabo los edictos del juicio en su persona mientras ese rey o gobernante le proteja el tiempo que le hayan. Entonces, cuando Juan Haas fue a este concilio, él iba con la promesa del gobernante y del emperador de un salvoconducto, lo cual la iglesia o los ministros, obispos allí en Constanza, en el concilio, rechazaron, y sencillamente no podían darle un salvoconducto a un hereje, como ellos lo consideraban. Inclusive en el video de Juan Haas, usted pudo ver cuando hay una plática entre el que era el rey, ¿no?, y uno de los dirigentes de la Iglesia Católica, y él decía, el rey: bueno, yo lo he dado mi promesa de protegerlo. Y bueno, ¿con qué autoridad? Con la mi autoridad. Bueno, entonces irías en contra de la autoridad de la iglesia.
Bueno, pero la autoridad del gobierno secular. Bueno, ¿y qué pasaría si la iglesia quitara la bendición de tu gobierno? Bajo el ¿cómo se llama? Interdicto.
Entonces, eso aún era temor a los mismos reyes.
Un pasaje de la historia de la iglesia cuenta, si mal no recuerdo las fechas, pero que en una ocasión un gobernante de Inglaterra se puso muy duro en contra del Papa. Y el Papa mandó un interdicto para con Inglaterra.
Finalmente este gobernante tuvo que ir a un palacio, a un castillo donde estaba el Papa en pleno invierno para pedirle perdón y quitar el interdicto. Este hombre llegó allí, estaba nevando y por 4 días se quedó fuera del castillo esperando que el Papa le abriera. Era una manera de humillarlo el Papa a este gobernante secular. A tal grado llegaba el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Tenemos que recordar también en ese pasaje histórico, en el 800 después de Cristo, cuando Carlomagno ascendente de los francos en Francia, vino a ser el emperador. Y en Roma fue entronado o fue declarado emperador. Y el mismo Papa le puso la corona a él, lo declaró emperador. Alguien puede decir, yo soy el emperador. Él podría decir, pero ¿quién te puso la corona? Y el que otorga ese poder era la iglesia. Entonces era verdaderamente un poder muy grande, el poder de la iglesia. Es impresionante que, bueno, Juan Hus asistió a su primer concilio, y murió, lo quemaron en la hoguera. Es impresionante que Juan Wycliffe por tanto tiempo pudiese haber permanecido vivo y que haya muerto de muerte natural. El mismo Martín Lutero, es impresionante que haya muerto de muerte natural. Cuando estuvo delante del emperador y se dio un edicto en contra de él y declarado hereje después de haber quemado la bula papal y todo lo que... Es Dios, sin duda, cuidando de sus siervos. Pero no fue así la condición de Juan Hus. Él murió como consecuencia del edicto en su contra en este concilio. Bueno, dice entonces, vuelvo a leer en párrafo 12 a la mitad del mismo, que contando con el aval del rey y del emperador, sus amigos le dejaron partir. El viaje fue entusiasta. Es interesante lo que aquí vamos a leer, miren hermano, dice, las cortesías e incluso la reverencia con que Hus se encontró por el camino eran inimaginables. Por las calles que pasaba e incluso por las carreteras se apiñaba la gente para expresarle su afecto. Llegó a Constancia en medio de grandes aclamaciones. Casi se puede decir que tuvo una entrada triunfal, al igual que aquella otorgada a su maestro algunos siglos anteriores. Su maestro, ¿qué maestro? El Señor Jesucristo, que tuvo una entrada triunfal en Jerusalén, pero a los días estaba muriendo en la cruz. Lo mismo sucedió a Hus. Tuvo una entrada triunfal en Constanza, pero meses después fue quemado en la hoguera como su maestro. Bueno, no necesariamente que Cristo fue quemado en la hoguera, pero murió, ¿verdad? Esta también habría de ser la antesala de un día muy oscuro para él. Estoy en el párrafo 13. No dejaba de asombrarle el trato que se le dispensaba. Y dice Juan Hus, pensaba yo que era un proscrito. Un proscrito es alguien perseguido por la ley. Ahora veo que mis peores enemigos están en Bohemia. O sea, sus enemigos allá en su región, porque al salir él y ir hacia Alemania, mucha gente que había escuchado de él, de su fama y de sus verdad y de su posición, pues se le apiñaba, como dice allí. Y eso también nos muestra cuál era el sentido de la gente en ese tiempo, ¿verdad? Estaban ávidos por algo, por verdad, por algo diferente
en contra de lo que la iglesia les daba. Bueno, la ciudad de Constanza, párrafo 13 al final, estaba conmovida. Párrafo 14. La iglesia de Roma atravesaba en esos días por uno de sus peores momentos, así que las deliberaciones del concilio le obligaron a una larga espera a Juan Hus. Entre tanto, fue llamado a declarar ante el Papa, que estaba también en la ciudad. Allí, en el palacio papal, se le tomó preso. Al negarle toda validez al salvoconducto del emperador, aduciéndose que Hus, siendo un hereje, no tenía derechos. Hasta ese día, párrafo 15, había estado alojado en una casa particular, donde había disfrutado de una relativa tranquilidad. Hus se dedicaba con reposo a la lectura y la oración, pero todo eso terminó ya que ahora fue encerrado en el calabozo de un convento cerca del cual pasaba una cloaca pestilente. Cloaca es una alcantarilla pestilente. A los pocos días cayó aquejado de una feroz fiebre. Un amigo noble, Juan de Clun, un amigo noble se refiere a un hombre rico, de nobleza, no necesariamente de carácter, no sabemos, ¿verdad?, pero se refiere a su título como noble. Juan de Clun intentó ayudarle ante el emperador, pero sus órdenes no fueron acatadas, ya que la autoridad religiosa tenía más poder que ¿qué, hermano? Que la secular. Sin embargo, detrás de toda esta terrible escena, puede verse una mano maestra que conducía todas las cosas para dar a la posteridad un ejemplo que imitar, para consolar los corazones oprimidos y para abrir nuevos caminos de libertad. Un hombre era conducido por el camino de la cruz, aunque no con mucha luz todavía. Y este, Juan Hus, se dejaba llevar dócilmente, tomado de la mano de su maestro. Al igual que su señor, Hus tuvo también un traidor. Uno de sus antiguos amigos encabezó la confabulación de quienes procuraban casarle y exponerle ante los miembros del concilio. Durante el encierro experimentó toda clase de privaciones que le trajeron mucho dolor, pero que también suavizaron su carácter impetuoso. Era un hombre recio, Juan Hus. Tenían que ser hombres, ¿verdad?, de mucha firmeza para todo lo que afrontaban. Su carácter. Entonces, Dios sin duda a través de todo esto también estaba trabajando en la vida de este hombre. En esos días escribía a uno de sus amigos: es ahora cuando aprendo a repetir los acentos de los salmos, a orar, a contemplar los sufrimientos de Cristo. En medio de las tribulaciones comprendemos mejor la palabra de Dios. ¿Y no es cierto eso, hermanos? Entre tanto, los delegados del concilio intentaban afanosamente quebrantar su voluntad, obteniendo una retractación antes de que éste compareciera a declarar. Otra palabra que hay que entender es una retractación. Retractarme es cuando se niega lo que uno ha creído, se niega lo que uno ha escrito, se niega lo que uno ha dicho. Me retracto. Y eso es lo que buscaban precisamente las autoridades religiosas, que él se retractara. ¿Por qué? Dice al final del párrafo 18, porque ellos temían que Hus hiciera uso de la palabra. No querían que él empezara a hablar. Sabían el poder de sus argumentos, el poder de sus palabras. Temían, dice aún aquí la expresión, que Hus hiciera uso de la palabra, tanto como las tinieblas temen a la luz. Bueno, luz en la cárcel. Mientras él estaba en la cárcel, dice el párrafo 19, escribió mucho, hermanos. Durante su larga permanencia en la cárcel, pues luego fue trasladado para mayor seguridad al castillo de Gottleben, la indignación que en otro tiempo solía subir a su corazón cuando era víctima de alguna injusticia, se había cambiado en dulzura y humildad. Esta humildad y resignación le ganaron las simpatías hasta de sus mismos carceleros, quienes acudían a pedirle instrucción y consejo. A petición de ellos escribió algunos tratados, como los 10 mandamientos, la oración dominical,
Me llama la atención que escribió un tratado sobre el matrimonio. ¿Se puede imaginar algún carcelero viniendo a él y dicen, oiga, maestro, tengo problemas en mi casa? Aquí el trabajo es muy, muy, muy así, me la paso aquí en la cárcel. Y mire mi esposa, y mire mis hijos. Tengo necesidad, y aquí este hombre allí escribiendo. ¡Qué bendición pudo ser a esos hombres! También otro escrito, los tres enemigos del hombre. Y también otro escrito, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En las portadas de los tratados puso los nombres de los carceleros a cuya petición los había escrito. Párrafo 20. Las cartas escritas por Haas en sus últimos días en la prisión son una de las páginas más heroicas y espirituales de la literatura cristiana. En ella invita a sus amigos a permanecer firmes en sus convicciones y a no buscar vengar su muerte, que ya veía como inminente. Si le asaltaba algún temor por el suplicio con que le amenazaban, mire este párrafo, hermano, tomaba su Biblia y hallaba consuelo en las promesas de Dios. El ejemplo de los que habían sido fieles hasta la muerte le infundía aliento. Párrafo 22, y este será el versículo de tarea, hermanos. Lo que dice aquí Juan Haas, escribió en una de sus cartas, hallo consuelo en estas palabras del Salvador. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso está en Mateo 5, 11 y 12, y al final de su lección usted puede ver allí que es el texto a memorizar. Párrafo 23. A los 9 meses de estar prisionero, la vida divina que bullía en su interior estaba ya madura para su gloriosa manifestación. Así pues, le llevaron ante el concilio. Trajeron algunos de sus libros y le dijeron si los reconocía como suyos. Luego de examinarlos, dijo, míos son. Y si alguno de vosotros me hace ver en ellos alguna proposición errónea, la rectificaré con la mejor voluntad. Cuando empezó la lectura y acusación, Haas quiso responder, pero apenas había dicho una palabra, se levantaron de todas partes clamores tan confusos que fue imposible hacerse oír. Cuando se apaciguó el tumulto, Haas hizo una cita del Evangelio, pero le interrumpieron de nuevo. Unos le acusaban, otros se burlaban. Él guardó silencio. ¿Ved? Decían. ¿Cómo calla? Claro es que ha enseñado estas herejías. A lo que él respondió, esperaba aquí otro recibimiento. Creí que sería escuchado. No puedo dominar tanto ruido, pero si me escucharan, hablaría. Ese primer día no fue posible seguir la sesión. Así que se solicitó que al día siguiente estuviera presente el emperador. Al día siguiente, ante el emperador, dijo, excelentísimo príncipe, no he venido aquí con la intención de sostener nada tercamente. Si me enseñan cualquier cosa demostrándome ser mejor y más santa que lo que yo he enseñado, estoy pronto a retractarme. Pero como nadie estuvo dispuesto a emprender semejante demostración, se dio por terminada la sesión. En la tercera sesión, le presentaron 26 artículos que declararon contrarios al dogma de la Iglesia. Haas reconoció como auténticamente suyos 21 de ellos y dio algunas explicaciones que no satisficieron al concilio. El emperador lo amenazó con la hoguera, pero Haas contestó que él se atenía a la sentencia de Jesucristo, el juez todopoderoso, quien no le juzgaría por falsos testimonios. El emperador era uno de los más interesados en obtener la retractación de Haas a causa del salvoconducto que le había otorgado. Pero todo fue en vano. Ni súplicas, ni seducciones,
ni amenazas pudieron conmover al valiente testigo de Cristo. El Señor, en su misericordia, hizo que a través de él la luz brillase en ese lugar. Pero ellos no pudieron verla. El día final, párrafo 29, el 6 de julio de 1415, fue llevado por última vez al concilio. Y como no aceptase retractarse, le humillaron, desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja las yemas de los dedos. Y en lugar de la tonsura, le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que se habían pintado unos diablos espantosos con la inscripción "El heresiarca" o "El hereje". Molestos, los prelados, y esa es una expresión, ¿verdad?, para los oficiales de la iglesia, los prelados, dan ganas de quitarle la R, ¿no? Los pelados, los prelados, los, esta gente, ¿verdad?, le dijeron en latín: entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Haas entregó su alma a Dios, agregando: yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí la llevó de espinas. Párrafo 31. Marchó al suplicio seguido de los príncipes, escoltado por 800 hombres armados y rodeado de una muchedumbre. No se fuera a escapar, ¿verdad? Al pasar delante del palacio episcopal, vio una gran hoguera en la que se quemaban sus libros. Haas solo sonrió. El ganso es sacrificado. Al llegar al lugar, Haas se arrodilló y repitió algunos salmos. El sacerdote destinado a confesarlo le dijo que abjurara de sus errores o se retractara, se apartara de sus errores, a lo que Haas respondió: no me siento culpable de ningún pecado mortal y pronto a comparecer ante Dios, no compraré la absolución sacerdotal con un perjurio. Quiso hablar al pueblo en alemán, pero no se le permitió. Mientras oraba con los ojos alzados al cielo pidiendo el perdón de sus enemigos, se le cayó la corona de papel, pero los soldados la recogieron y se la volvieron a poner, diciendo que debía ser quemado con los diablos a quienes había servido. Clavaron en tierra una gran estaca, a la cual le amarraron con una cadena, y como por casualidad estaba con la cara vuelta al oriente, algunos exigieron que, por ser hereje, le volviesen hacia el occidente. Y bueno, no sabemos exactamente la razón de esto, pero el Señor Jesucristo vendrá por el oriente. Y es como darle las espaldas al Señor que vendrá. Al verse así amarrado, dijo sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta tan oxidada? El elector palatino le invitó por última vez a retractarse, pero él respondió: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único fin de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado y que está confirmada en la ley divina y por los santos padres. Luego le dijo al verdugo: vas a asar un ganso. Haas significa ganso en lengua bohemia. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Estas palabras fueron una profecía, y así se ha tomado como una profecía que se cumplió en Martín Lutero, quien apareció al cabo de unos 100 años, y en cuyo escudo de armas figuraba un cisne. Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar ni servir. Esto trae a mi memoria cuando William Tyndale, y es probable que veamos también ese video. William Tyndale también es considerado como uno, pues, de los reformadores por su contribución con la traducción de la Biblia al inglés. Él murió, si mal no recuerdo, en 1500, finales de los 1500, mediados de los 1500, y él, cuando estaba siendo quemado en la hoguera y lo estrangularon, estando atado allí, él clamó diciendo: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y curiosamente, años después, fue el mismo rey de Inglaterra que fomentó la traducción de las escrituras al idioma en inglés, la llamada King James Version, de la versión del rey Jaime, en 1611. Y bueno, ¿cómo ha habido hombres que han dado literalmente su vida, hermanos, para que nosotros podamos tener la libertad y la palabra de Dios en nuestras manos y las verdades que tenemos? Párrafo 39. Al encenderse la hoguera, Haas exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Esta expresión es la expresión de aquel ciego, el ciego Bartimeo, creo que dos ciegos, cuando Jesús estaba entrando a Jericó. Jesús, ellos dijeron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y porque no se callaban estos ciegos, ¿verdad? Les dijeron que se callaran. Finalmente el Señor escuchó sus palabras y vino y fueron sanados. Y este ciego Bartimeo, dejando su capa, se levantó y fue a Jesús y fue sanado, y de allí le siguió. Párrafo 40. Cuando el fuego ya ardía, una mujer en un arrebato de fanatismo se acercó a echar un brazado de leña, ante lo cual Haas se limitó a decir con compasión: santa sencillez. ¿Cuántos en su ignorancia aún estaban alentando el fuego de la muerte, que habría de dar muerte a este hombre que les quería anunciar la libertad? Oh, hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha hundido en oscuridad, en tinieblas, a mucha gente. Y no solamente la ha hundido con sus falsas enseñanzas, sino literalmente con su persecución. Muchos murieron por la llamada Santa Inquisición, y antes de la Inquisición, ¿verdad?, con todos estos actos. 41, párrafo 41. Luego se puso a cantar un himno con voz tan fuerte y tan alegre que se oía a través del crepitar de la leña. ¿Usted sabe lo que significa el crepitar? ¿Entienden lo que significa el crepitar? Es cuando la leña está sonando, ¿verdad? Que está quemándose, que suena. Y la leña, el crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Era el graznido del ganso, un canto muy dulce que ha llegado hasta hoy. Los perseguidores pueden destruir los cuerpos de los hombres, pero no pueden destruir sus ideas. Su libro de Eclesía permanece hasta hoy. Las ideas de Haas fueron esparcidas por sus seguidores. Sus seguidores más radicales, conocidos como los taboristas, Rechazaron todo lo de la fe y práctica de la iglesia romana que no podía encontrarse en las escrituras. Los utraquistas, que eran más suaves en su posición, tomaron la posición que solo aquello que la Biblia condena debe ser eliminado. Algunos del grupo de los taboristas formaron lo que se ha conocido como la Unitas Fratum, fratum de fraterno, hermanos unidos, o los hermanos de Bohemia, o los hermanos bohemios, y eso fue alrededor de 1450 después de Cristo, 35 años después de la muerte de Haas, y fue de ese grupo que la iglesia moraviana, que aún existe, se desarrolló. La iglesia moraviana. De allí, hermanos, hubo unas guerras que se... las guerras de Bohemia, precisamente los moravianos y seguidores de Haas buscando libertad religiosa. Y finalmente fueron acallados. Y, pero sin duda la semilla que sembró este hombre siguió adelante. Más adelante, en el siglo XVII, XVIII, precisamente la iglesia moraviana y líderes de la iglesia moraviana fueron de gran influencia espiritual a la vida de Juan Wesley. Él tuvo relación con los moravianos. Inclusive por un tiempo Juan Wesley fue a vivir con los moravianos. Y hace años, cuando estábamos en Carolina del Norte, hay un lugar allí que se llama Winston-Salem, y hay un lugar donde se estableció seguidores o moravianos cuando la colonia de los Estados Unidos. Y ahí están algunas, ¿cómo se llaman? Algunas casas antiguas. Es interesante el recorrido. Uno pasa por donde hay artesanos haciendo barro, porque la gente se viste a la usanza y habla de cómo en aquel tiempo llevaban a cabo todo. En esa ocasión, y creo que todavía está eso allí, entrando hay un museo muy interesante de juguetes. Juguetes de, probablemente, que se usaban hace 300 años. Muy interesante, ¿verdad? Todos los detalles de estos juguetes con los que los niños jugaban, carritos de madera, muñecas. Muy interesante. Pero una de las cosas que más me llamó la atención de esa visita fue que cerca de una iglesia, que ahí hay un cementerio muy grande, al parecer es de la denominación de los moravianos, y ahí tienen un cementerio muy grande, y lo único que hay es lápidas de este tamaño, tal vez de color blanco mármol, blanco, si ese es el material, pero usted ve así a lo largo, mucho. Y fue de mucha bendición, ¿verdad?, ir leyendo, pasar por ahí, ir leyendo los epitafios de esas lápidas. Algunas expresiones, algunos tenían versículos, algunas expresiones como "en espera de la venida de nuestro Señor" y cosas así. Fue de bendición, pero gracias a Dios, como la vida de un hombre, y el literalmente entregar su vida, viene a influenciar a muchas generaciones. Y eso lo vemos también con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, verá linaje. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia en Isaías 53? Voy a ir allí para recordar esa expresión. ¿No fue en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? No es en vano. Isaías 53. Sin duda, no fue en vano la muerte de Haas. No fue en vano todo esto. Dice la palabra del Señor en el versículo, capítulo 53 de Isaías, versículo 10. El 9 lo leo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Entiende la expresión? Verá linaje.
La expresión en el inglés, en la King James Version, es verá simiente, verá semilla. Ese es el linaje, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, la vida de nuestro Señor y la vida de aquellos hombres que han muerto por su fe, no ha sido en vano, no ha sido en vano, no ha sido en vano. Yo le pregunto, amado hermano, ¿valdrá la pena entregar nuestras vidas como un legado espiritual para la bendición de otros? ¿Valdrá la pena? Sin duda que sí. Quiera Dios que nuestra vida, nuestro carácter, y Dios nos ayude, nuestras convicciones, nuestras enseñanzas, suyas en el vínculo del hogar, en su vida personal y la mía, puedan ser un testimonio a través de las generaciones. Si alguno de nosotros es llamado, por ejemplo, al campo misionero, a dedicar su vida para servir a Dios, vale la pena. Si habremos de sufrir carencias, persecuciones, valdrá la pena. Valdrá la pena. Quiera Dios que podamos saber, llegar a entender, a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Termino con el párrafo, bueno, la lección, ¿verdad? Pero quiero hacer algunas aseveraciones en Mateo 5. Pero el párrafo 44 dice, el nuevo Papa, Martín V, condenó la doctrina jusita en su bula Intercuntas en 1418. Pero la muerte de Haas le convirtió en un héroe nacional para los checos. Cuando Segismundo intentó proclamarse rey de Bohemia, estalló una revuelta de los jusitas que controlaron la mayor parte del país entre 1419 y 1478. Les invito a que vayan a Mateo 15 y comentando con uno de los maestros que está enseñando la lección a los niños. Comentaba esta hermana que realmente la vida de Haas la podemos ver ahí en Mateo 5, del 1 al 20. Y es cierto. Mateo capítulo 5, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, Mateo 5, 1, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Y sin duda, si algo bueno ha salido de Praga y de esos lugares, ha sido la vida de este hombre. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si el testimonio, la influencia de la vida de un cristiano carece de poder, carece de espiritualidad, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve llamarnos cristianos? Solamente para acallar la voz de nuestra conciencia. Pero una vida, nuestras vidas deberían ser como esa sal que detiene lo malo, detiene la contaminación. Párrafo 14 o versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin duda la vida de este hombre vino a ser una luz que no se podía esconder. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La vida de este hombre, sin duda, sobrepasó la vida aún de los religiosos de aquel tiempo. Que Dios inspire nuestras vidas a través de la vida de Juan Haas, el ganso de Bohemia. Oremos a nuestro Señor, por favor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que nuestras vidas no se queden inertes o insensibles al meditar y al escuchar de la vida y de los sacrificios y aún de los mensajes espirituales de hombres como Juan Haas. Te suplico, Señor, que nos ayudes. Sin duda no ponemos nuestra confianza en un hombre, pero te damos gracias por la obra que tú, Dios, tú, Señor Jesucristo, hiciste en este hombre. Tú, el mismo Dios de Juan Haas, el mismo Cristo de Juan Haas, es nuestro Dios y es nuestro Cristo. Él vivió en su época. Él se paró firme por Dios en su época. Ahora, en esta era en que vivimos, Señor, ¿quiénes habremos de pararnos por ti? ¿Quiénes como Moisés dijo a los israelitas, el que esté por Jehová, júntese conmigo? ¿Quién de nosotros estará dispuesto a ponerse en las huestes del Señor para hacer un testimonio, para poder ayudar a otros, no solo con nuestra vida piadosa, sino aún con nuestros escritos, aún con nuestro testimonio escrito y nuestro testimonio oral, aún, Señor, nuestra música, aún, Padre Celestial, con nuestra firmeza espiritual? Oh, Padre Celestial, ayúdanos a no ver la historia solamente de una manera pasiva. Te ruego que nos inspire, Señor. Así como David sirvió a su generación en la voluntad de Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos redimidos. Cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, tú moriste. La gracia de Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. No importa nuestro pasado, no importa, Señor, de dónde hemos salido. Así que, Padre Celestial, te suplico que traigas a nuestro corazón por lo menos la carga espiritual de que tú deseas cumplir un propósito en nuestras vidas, de que tú no nos permitiste nacer y tú no nos creaste nada más para ser un cero a la izquierda, un fantasma que pasa, por usar una expresión, una vida que no deja un testimonio, mucho menos, Señor, nos has creado para que nuestras vidas sean una blasfemia para ti, un mal testimonio para tu nombre y para tu persona. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado muchas veces. Perdónanos por nuestra apatía espiritual. Perdónanos, Señor, por la indiferencia cuando tenemos en nuestro bien, en nuestro haber, tantas promesas, tu palabra, tu persona. Un llamado a la santidad, un llamado a ser tus hijos. Oh Dios, ayúdanos a no solo escuchar con nuestros oídos físicos lo que aquí tú nos has dicho, sino con nuestros oídos espirituales. Y trae sensibilidad a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, Señor.